En cualquier caso, estamos agradecidos de estar vivos, de haber experimentado la gracia de Dios, de haber recibido la luz y de saber de qué se trata. Hay pocas personas en la tierra que realmente saben de qué se trata. Y podemos estar muy agradecidos a Dios por haber dado luz en medio de una oscuridad, claridad en medio de toda la confusión, y por haber puesto su palabra original en medio de todas las interpretaciones. Si quisiéramos contar todo el bien que Dios nos ha hecho, nos alegraríamos en nuestro camino por la vida. Pero Dios, de verdad, que ha hecho grandes cosas por nosotros, ya en Israel y también ahora, al regresar, pensaba o reflexionaba sobre lo parciales que pueden ser las personas en cómo pueden informar, proclamar medias verdades, etc. Y en lo amplia y completa que es la información de Dios. No falta nada ahí. Dios ha dicho todo lo que debemos saber y lo ha dicho de manera equilibrada. Les daré un ejemplo. Cuando escuché las noticias en la televisión en Israel, en los Estados Unidos, o en las noticias estadounidenses, solo se mostraba cómo llegaban los tanques de reconocimiento para intervenir. En la televisión israelí se veía cómo los jóvenes árabes tomaban piedras y las lanzaban con fuerza contra los soldados israelíes, provocando así la catástrofe. Y pensé para mí mismo, ¿qué responsabilidad están asumiendo estas personas? ¿Dan medias verdades? ¿O cuentan solo una parte de la historia? ¿Distorsionan toda la imagen y ponen al mundo entero en contra de Israel? Y eso duele un poco, ver lo injustas y astutas que son las personas. Y la política siempre ha sido algo muy malo. Viene después de la religión. Primero vienen todos los que están en el púlpito y luego vienen los políticos. Lo sabéis muy bien. Pero estamos profundamente agradecidos a Dios por tener los ojos abiertos. Y si la Sagrada Escritura dice que todas las naciones se volverán contra Jerusalén, entonces eso significa todas las naciones. No puede ser de otra manera. Pero Dios está con su pueblo y eso es suficiente. Si Dios está con nosotros, entonces somos superiores. Sí, en serio. Entonces somos superiores porque Dios es todopoderoso. Y quien está con Dios puede contar con la omnipotencia de Dios. Así que, como ya he dicho, estamos agradecidos de estar vivos, de estar sanos, de haber conservado la cordura, de haber sido mantenidos en la gracia, de no haber resbalado ni a la derecha ni a la izquierda. Que Dios nos conserve así hasta el final. Cuando los cantantes entonaron la primera canción, me llegó al corazón. Entonces buscarán quienes ahora lo desprecian. Entonces buscarán quienes ahora lo desprecian. Buscad al Señor mientras se deje encontrar. Llamadle mientras está cerca. Isaías 55. El impío abandone su camino y vuelva al Señor. Hay un día, y está cerca, en que el trono de la misericordia se convertirá en trono de juicio. Y entonces gritarán los hombres, montañas, caed sobre nosotros, y colinas, cubridnos del furor de aquel que está sentado en el trono y del furor del Cordero. Ahora es tiempo de gracia y queremos que todos los que oigan la palabra sean también interpelados por ella, convencidos por el Espíritu, sí, conmovidos interiormente y que consagren su vida a Dios de manera consciente. Uno de mis hermanos menores me preguntó recientemente, ¿cómo podemos servir a nuestros jóvenes para que encuentren al Señor y cada uno tenga su propia experiencia con Él? Esa es también mi preocupación. Es la preocupación de todos nosotros y creo que es posible. Bajo la proclamación de la palabra de Dios, todo ser humano puede experimentar a Dios. Él debe unir la predicación con la fe y en algún momento debe expresar con los labios lo que tal vez ya dice en su corazón e invocar el nombre del Señor. Está escrito, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La predicación de la palabra es lo primero, pero luego para tener una experiencia personal con el Señor. Cada uno debe simplemente gritar o clamar, Señor Jesús, ten piedad de mí, te invoco, ayúdame, perdóname. Y verán que aún hoy puede suceder que las personas tengan su experiencia con Dios. Asistir a los servicios o a los cultos es muy, muy importante, pero es igualmente importante que Dios se dirija personalmente a cada persona y que ésta responda personalmente a Dios después de haber sido interpelada por la palabra. Por eso, todo aquel que escucha la palabra debe comprender que se le está dirigiendo a él y que Dios espera una respuesta. Y esta respuesta la debe dar cada uno individualmente. No hay otro camino. Creamos de corazón que Dios, por su gracia, concede esta experiencia a todos, jóvenes y mayores, y que invoquemos con franqueza el nombre del Señor. Por favor, recuérdenlo todos. Lo repito una vez más. Ya está escrito en el profeta Joel como profecía y Pedro lo menciona en su primer sermón en el día de Pentecostés. Y sigue siendo cierto hoy en día y sigue siendo válido y aplicable. Quien invoque el nombre del Señor. Hechos 2. Y para ello hay que abrir la boca. Un grito del alma debe salir de nuestros labios y eso es simplemente parte de ello. Quien no abre la boca y llama al Señor o clama al Señor, puede creer en su corazón durante 1000 años y no tendrá ninguna experiencia con Dios. Hay que expresar con la boca lo que el Espíritu obra en el corazón. Hay que confesarlo como testimonio y entonces sucederá. Vean, a todos los que acudieron al Señor, Él les preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? O el ciego de Jericó, que gritó muy fuerte, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Él invocó al Señor, lo invocó por su nombre, y el Señor lo escuchó. Se acercó a él y le dijo, quiero, ve. Y vio. Pero antes estaba allí la invocación. Y así debe elevarse también desde nuestro corazón la misma invocación a Dios. No hay nada más hermoso en la predicación del Evangelio que poder ser testigos de cómo las personas son tocadas por el Espíritu de Dios, guiadas al arrepentimiento, invocan el nombre del Señor y son salvas. Y quienes aún no lo son y aún no tienen esta certeza en su corazón, que Dios se la conceda hoy por su gracia. Voy a leer algunos pasajes de la Biblia y luego puedes continuar, hermano Rus. Ya hemos leído juntos en el Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, verso 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Ese era el Salmo, ¿sí? Ese es el Salmo, sí. Esa es mi oración, desde lo más profundo de mi corazón. El salmista o el Espíritu de Dios, que oró en el salmista y manifestó la voluntad de Dios, es el mismo Espíritu Santo que hoy obra en el pueblo de Dios, con el mismo deseo, el mismo anhelo de que Dios se revele y sea glorificado su nombre. Los ídolos valen tanto como los que los fabrican, y nada más. Qué pena el dinero o la plata que se gasta en ellos. Qué pena por el oro, que podría tener un uso mejor que el de fabricar ídolos. Tienen boca, pero no hablan. Oídos, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Sí. ¿Puede un objeto muerto tener tales funciones? En ningún caso. Pero nuestro Dios es el Dios vivo, el Dios fiel. Él puede hablar, ¿verdad? Él puede oír, ¿verdad? Él puede escribir, ¿verdad? ¿Cuándo escribió? ¿Cuándo escribió Dios? Pero por supuesto. Primero los 10 mandamientos los escribió. Y en los días de Daniel, de repente apareció una escritura en la pared. Nuestro Señor se inclinó y escribió en la arena. Nuestro Señor puede escribir, puede leer, puede hablar. Oye, no es un invento, Él no es un mito, es un Dios todopoderoso al que debemos nuestra existencia. Y a veces me enfado mucho con los científicos cuando se esfuerzan por descartar la existencia de Dios como creador para luego explicar cómo surgió todo. Yo no sé cómo pueden ser tan tontas las personas o los seres humanos. No puedo entenderlo. Si aquí se produjera una explosión, las luces se apagarían, pero no se encenderían. El maravilloso universo no es el resultado de una explosión original, sino el resultado del majestuoso Creador, que lo creó todo con la palabra todopoderosa de su boca. Y todas las personas inteligentes aún no han encontrado a nadie que pueda explicárselo con exactitud, y solo hacen conjeturas. Creo que ya os lo conté, debe de haber sido a principios de los años 60. Ahora sonrío un poco porque antes he tenido que pensar en Gales. Voy a decir algo más. En cualquier caso, encontraron un esqueleto en un pantano y según leí en el periódico Bild, lo que ponía era, el Bild es un periódico alemán, a veces incluso habla con los muertos, ellos ahí, pero en cualquier caso, decían que tenía 40.000 años. Y eso duró no sé cuánto tiempo, quizás 3 semanas, pero luego no hubo un artículo tan grande como el primero. El segundo artículo fue muy pequeño y luego dijeron que el esqueleto encontrado era el de tal y tal hombre que había sido reportado como desaparecido hace exactamente 40 años en tal y tal localidad. Entonces pensé para mí mismo, para mí el cero significa mucho. Por ejemplo, si solo tuviera un billete y hubiera un uno, sería malo. Si hay un cero detrás, es mejor. Si tengo un billete con dos ceros detrás, aún mejor. Si tienes un 5 y 3 ceros detrás, aún mejor. ¿Pero qué quiero decir con eso? Lo que quería decir es lo siguiente. Los científicos se ponen manos a la obra de inmediato y hacen sus estimaciones según su criterio, y cuanto más se extiende, más inteligente se cree. No en nuestro caso. Aquí no se aplica la sabiduría humana. Aquí se aplica el poder de Dios. Aquí no se aplica la palabra humana. Aquí se aplica la palabra de Dios. Y tal como Dios lo hizo, así es todavía hoy. Pero como ya he estado pensando en Gales, ya sabéis, el hermano Branham lo mencionó en dos o tres sermones. Pienso especialmente en una cosa, cuando llegan pastores y clérigos de los Estados Unidos y aterrizan en Londres y le preguntan al primer policía que se encuentra, al primer agente de policía, ¿dónde está ese gran avivamiento? ¿Quién sabe qué respondió el hombre? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se recuerda? Sí, gracias. Hay buenos lectores, sí. El policía dijo, mírame, yo soy el avivamiento de Gales. ¿Qué queremos decir con esto? No fue solo algo que se observó, sino que se vivió. La gente lo vivió y pudo dar testimonio de ello. ¿Saben ustedes? Precisamente en aquella época, un hombre habló con fervor. Eran dos hermanos, los hermanos Jeffrey. Más tarde se separaron por una minucia y fueron muy bendecidos. Uno creía en un reino milenario directo y el otro no. Y fundaron dos grupos espirituales, las Asambleas de Dios y la Iglesia Elim. Pero uno de estos predicadores del avivamiento se subió al púlpito y dijo a la audiencia, tengo un versículo al que no puedo dar respuesta. Y dijo, si llamara a un ángel del cielo y le preguntara, tampoco sabría responder. Todo estaba en tensión. Creo que abrió Hebreos 2 y allí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si no tomamos en consideración una salvación tan grande? Luego dijo, ¿saben ustedes la respuesta a cómo escapar si no aceptan la salvación tan grande que Dios ha preparado? ¿Quién quiere escapar? Entonces no hay escapatoria. Saben, en tiempos de avivamiento, los predicadores animaban a la gente con sus sermones. Era duro y quizá vuelva a hacerlo, o era fuerte, o se hablaba fuerte. Esta predicación superficial que solo se limita a la contemplación no llega lo suficientemente profundo a nuestros corazones. Que Dios nos dé una predicación más profunda, que llegue hasta lo más íntimo de nuestro ser, y con ella las experiencias que debemos vivir por gracia. Aquí en el Salmo 115, verso 12 dice, el Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Amén. Dios tiene pensamientos de amor y paz para su pueblo. A veces diríamos, si Él nos guía, todo va bien. Y de hecho hay evangelistas que prometen a las personas que si se convierten, serán llevadas por encima de todo o cargadas, que flotarán literalmente. Ya quería haber leído al final del año en qué cosas flotaba Pablo, por lo que tuvo que pasar como bendito del Señor, o bendecido por el Señor. Aquí dice, benditos sean al Señor, que hizo los cielos y la tierra, Salmo 115. El Creador es también el Redentor. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Pero nosotros creemos esto de todo corazón. Me sobrecoge una y otra vez. También en los últimos días, cuando hablo con personas que no saben lo que Dios ha prometido en su palabra, especialmente los judíos. Yo conocí un hombre agradable, al que le tomé cariño. De vez en cuando nos sentábamos a la mesa, en un israelí nacido en Estados Unidos, cuyos antepasados procedían de la Unión Soviética. Pero él decía, no puedo creer. Soy judío, pero no puedo creer. Sí, yo le respondo, yo soy pagano y puedo creer, o gentil, y puedo creer. Y entonces hablamos por primera vez y todo fue muy bien. Al día siguiente me dijo, tengo que sentarme contigo, necesito hablar contigo, o necesito tu conversación. Y así sucedió una y otra vez que se podía hablar con la gente. Lo sorprendente es que nadie lo sabe. Ni siquiera todos los eruditos, los rabinos y todos los demás, nadie sabe o nadie lo sabe. Y ese es el gran problema. Están esperando su hora que llegará. En el capítulo 1 de Romanos, en lo que a mí respecta, al principio de las cartas escritas por los apóstoles, se nos da la clave. Desde el primer versículo, leo en Romanos 1, verso 1. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que Él prometió por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Detengámonos aquí un momento. Ya había prometido anteriormente en las Sagradas Escrituras, anunciado en los profetas lo que vendría y lo que ha venido. Lo tenemos en el folleto, está escrito, expuesto. Creo que debemos alegrarnos de que Dios nos haya concedido por gracia la llave para comprender las cosas que se refieren al reino de Dios. Y cuando las personas se relacionan con el resucitado, Él les habla aún hoy de las cosas del reino de Dios, como lo hizo durante los 40 días que pasó con sus discípulos después de la resurrección, hablando con ellos sobre el reino de Dios, no sobre política ni sobre el tiempo. Podéis leerlo en Hechos 1. Él les habló sobre el reino de Dios. Creo que es realmente de suma importancia. ¿Dónde está escrito esto aquí? Sí, en Hechos 1, verso 3. A ellos, después de su pasión o de su sufrimiento, les dio pruebas de que estaba vivo o se mostró como vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablando con ellos sobre el reino de Dios. Amén. Hablando sobre el reino de Dios, los apóstoles fueron informados, lo sabían, se les puso al corriente. ¿Qué dice nuestro Señor en Mateo 13? Cuando habló en parábolas a las multitudes y se dirigió a sus discípulos, diciendo, a vosotros os ha sido dado conocer los secretos del reino de Dios. ¿Qué hizo el Señor con los discípulos en Emaús? Él habló del cumplimiento de las Escrituras y preguntó, oh insensatos, ¿cuándo creeréis todo lo que dijeron los profetas y tenía que cumplirse? Y entonces comenzó por Moisés y todos los profetas, y les explicó y les confirmó que todo se había cumplido. Creemos de todo corazón que Jesucristo es hoy el mismo. Creemos que camina entre nosotros, aunque no nos mostremos grandiosos y seamos humildes. Creemos que el gran Dios está entre nosotros y es capaz de hacer grandes cosas. No necesitamos nada que se haga desde la plataforma. Debe venir del cielo. Y sabemos también que está escrito en la carta de los Hebreos que si aquellos a quienes habló Él en la tierra no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si ahora nos habla desde la tierra? Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Cuidado o cuidad con que no rechacéis al que os habla, porque si no quedaron sin castigo los que rechazaron al que les habló desde la tierra, ¿cuánto menos escaparemos nosotros si rechazamos al que nos habla desde el cielo? En aquel entonces el Señor vino al monte Sinaí, habló, etcétera, etcétera. Ahora habla Él desde el cielo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo oímos desde el cielo? Sí. A través de su palabra. A través de su palabra. Ya conocen el pasaje. ¿Cuál es? Deuteronomio 29, 29, tal vez. Nadie necesita subir al cielo para traer la palabra, porque la palabra ya está entre nosotros. Ese es el pasaje. Como ya he dicho, no estoy preparado para todas estas cosas, pero nos conmueve, porque está escrito, y así es, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Se ha convertido en nuestra vida, en nuestra existencia. Deuteronomio 29, verso 28. Lo que aún está oculto pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo que ya se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos por toda la eternidad, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pensé en otra palabra de la Escritura, escrita en Romanos capítulo 10, en referencia al Antiguo Testamento. Quizás se los lea. Ya me he dado cuenta de lo importante que es leer siempre con atención lo que está escrito y cómo está escrito, porque muy rápidamente se puede producir una confusión. Ustedes pueden leerlo ustedes mismos en Romanos 10. Volveré a Romanos 1 y con la ayuda de Dios estableceré el vínculo o el puente hacia el profeta Isaías. Romanos 1, verso 2. En referencia al Evangelio o al mensaje de salvación. Por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O prometió anteriormente. En el profeta Isaías 44, versículo 26 dice. Isaías 44, verso 26. Que cumple la palabra de sus siervos y cumple el consejo anunciado por sus mensajeros. Dios envió a sus siervos temprano y tarde, habló a través de ellos y anunció lo que tenía previsto. Y entonces se cumplió lo que había anunciado. Isaías 46, verso 10. Desde el principio anuncié lo que iba a suceder y desde la antigüedad lo que no había sucedido. Yo mando, mi consejo se cumplirá y haré todo lo que me place. ¿Cómo sabemos lo que Dios hace y lo que le place? ¿Cómo lo sabemos? Investigando su palabra, o escudriñando su palabra, encontrando las promesas y profecías, anclando nuestra fe en ellas y sabiendo que lo que ha prometido, Él lo cumple. Luego, en el Nuevo Testamento, los pasajes que se leen a menudo, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, verso 21. A este, sin embargo, el cielo debe recibirlo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. No es en algún momento, sino que desde el principio Dios, el Señor, ha hablado. Él tenía sus siervos, sus profetas, y podía hablar a través de ellos. Ya saben lo que dice aquí en Hechos 3, verso 18. Pero Dios, haciendo lo que había anunciado de antemano por boca de todos sus profetas, ha cumplido así. Creo que aquí no hay que llamar a nadie para confirmar algo y demostrar que es correcto. La palabra de Dios ha sido demostrada hace mucho como correcta y verdadera para todos aquellos que creen en Dios. ¿Está todo claro o no? ¿Todo ilumina o es iluminado y la palabra profética se ha convertido en una luz brillante en un lugar oscuro que brilla hasta que llega la estrella de la mañana y somos llevados a él? Pero Dios, en el Antiguo Testamento, y esta es la fuerza que Dios nos ha dado, ya anunció de antemano todo el curso de la historia de la salvación. Pero quien no encuentra este fundamento, esta semilla que ya se ha puesto a nuestra disposición para sembrar, no tiene semilla que sembrar. Siembra sus propios pensamientos y no la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece como semilla por toda la eternidad. Y la palabra de Dios no comienza con Mateo 1. La palabra de Dios comienza con Génesis 1, verso 1. Ahí comienza la palabra de Dios, al menos para mí, por completo, siempre y para siempre. Cuanto más firme es ahora la palabra profética, o cuanto más firme tenemos la palabra profética a la que prestamos atención, como una luz brillante que brilla en un lugar oscuro. ¡Qué gracia es reconocer ahora el mensaje profético en el tiempo profético! Y ahí radica también la diferencia entre la iglesia del Dios vivo y todas las demás iglesias. Y ahí está Juan 17 como referencia directa. También hemos escrito eso. Padre, les he revelado tu nombre a los que me has dado del mundo. Y ellos te han conocido. Y así sucesivamente. Ustedes leen en Juan 14 que un discípulo preguntó, muéstranos al Padre. El Señor dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero eso no es posible ni perceptible con los ojos terrenales. Es una revelación. Y la revelación de Jesucristo es en realidad el principio por el que se siguen todas las demás revelaciones. Aquí, en Romanos 16, se dice casi lo mismo y se expresa de la misma manera. Romanos 16, a partir del verso 25. Pero a aquel que tiene poder para afirmar vuestra fe, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido en secreto durante los siglos eternos, pero ahora ha sido manifestado y también anunciado por medio de las escrituras proféticas, según el mandato del Dios eterno, a todas las naciones para que todos obren la fe y la obediencia a la verdad. El Dios eterno tiene un plan eterno, tiene una palabra eterna y ha enviado la palabra para prepararnos durante nuestra vida terrenal para la eternidad y mostrarnos el objetivo que tiene para nosotros en la eternidad. También por eso le estamos profundamente agradecidos. Y en la carta a los Efesios hay unas palabras maravillosas. No nos son desconocidas, pero deberían alegrarnos cada vez que las leamos. Efesios capítulo 3, verso 2. Habéis oído hablar de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros, que por revelación me ha sido dado a conocer el misterio, como ya os he escrito brevemente. Me alegran mucho estas palabras. Muchas veces podría haber dicho aquí delante, así dice el Señor, en medio de la predicación de la palabra, porque expresaba pensamientos de Dios que nunca antes había visto, oído ni conocido. El Espíritu de la revelación, el Espíritu de Dios está presente. Creo que el hermano Rose y otros hermanos que proclaman la palabra saben cuántas veces el Espíritu de Dios revela algo en medio de la predicación y aclara las cosas de las que realmente se trata. Luego aquí, en el mismo capítulo, Efesios 3, ocho y nueve, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido este ministerio de gracia de anunciar a los gentiles la inefable riqueza de Cristo y dar a todos a conocer la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pero que no ha permanecido oculto, sino que se ha manifestado en Cristo y se ha realizado. Aleluya. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Oculto en Dios. Luego revelado, porque Dios se reveló en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También eso está escrito en la Biblia. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién conoce el pasaje? Momento. Sí, lo tendremos enseguida. No se preocupen, pero pueden buscarlo. Voy a abrir el pasaje que el hermano Branham leyó con tanta alegría, probablemente, o no solo probablemente, sino con toda certeza, impulsado por el Espíritu de Dios, que en la séptima, en la última era de la Iglesia, se completará realmente el misterio de Dios, tal como ha sido revelado a sus siervos, es decir, a los siervos de Dios. Apocalipsis 10. Nos tomamos la libertad de leerlo también. Sino en los días en que resuena la voz del séptimo ángel, cuando toque la trompeta, entonces se cumplirá el misterio de Dios, o llegará a consumación, tal como lo anunció fielmente a sus siervos, los profetas, como buena nueva. Debemos cruzar el puente que se ha tendido entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Así como antes se cruzaba este puente del Antiguo al Nuevo, hay que volver del Nuevo al Antiguo para saber que hay dos pilares que sostienen y que no puede derrumbarse. Estamos muy agradecidos a Dios por permitirnos vivir al final de los días como un remanente casi imposible de encontrar en la tierra. Pero creemos que no solo nosotros, sino muchos más se unirán a nosotros y serán llamados. Eso lo creemos. El dolor de nuestro Señor valdrá la pena. El misterio de Dios, el consejo que Él mismo anunció por boca de sus siervos, se cumplirá y eso será en nuestros días. Sabéis que nosotros también hemos esperado durante algunos años o contado con el regreso del Señor. Que nadie diga que nos hemos engañado, al contrario, hoy cuento más con el regreso del Señor y sé que por tantos años que hayan pasado, se ha acercado, ¿verdad? Hoy estamos más cerca de la venida del Señor que hace 20 años. Nos hemos acercado 20 años más. No se preocupen por eso. Lo importante es que mantengamos la sobriedad. ¿Saben? Que también los discípulos preguntaron entonces a su Señor, ¿quieres en este momento o en este tiempo restaurar el reino de Israel? Ellos también preguntaron. Y el Señor dijo, no os es dado saber los tiempos ni las fechas, que no son cosa vuestra, sino que permanecéis aquí, en este lugar, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, y entonces seréis mis testigos. Sí, nadie necesita saber los tiempos ni las fechas, pero queremos ser sus testigos, testigos que han oído y visto lo que Dios ha hecho. Creo que, por gracia, puedo ser una de esas personas que han tenido el privilegio de ver y oír lo que Dios ha hecho en esta generación. Y todos hemos podido verlo y oírlo. No todos vieron al Señor. No todos vieron a los apóstoles ni los oyeron de manera natural. Pero todos los creyentes, desde entonces y en todo momento, han escuchado la palabra que se les ha comunicado, sin importar cuándo fue, ya sea en el Antiguo Testamento, y nosotros la escuchamos en este tiempo. Queramos escucharla, creerla y aceptarla con todo nuestro empeño y con toda seriedad. Permítame terminar con lo que ya subrayé al principio. Si hay personas queridas y apreciadas entre nosotros que aún no tienen la certeza de haber tenido una experiencia con el Señor, que hoy sea el día en que también ellas invoquen el nombre del Señor para ser salvadas. Que Dios nos bendiga a todos. El hermano Rus ora. Te damos gracias juntos por tu preciosa y santa palabra. De manera tan rica nos has dado tu palabra también esta noche. ¿Cómo no vamos a alabarte, Señor? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Pero nosotros alabamos al Señor desde ahora y por todos los siglos. Señor, queremos hacerlo con aquellos que nos precedieron, que ensalzaron tu nombre y te ofrecieron alabanza y gloria. Señor, qué maravilloso es que hayas pensado en nosotros en estos días, que hayas abierto nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, que hayas revelado ahora lo que estaba oculto, Señor. ¡Qué gracia, Señor! Señor, y no tú bendecirás, sino que ya has bendecido. Aleluya, recibe la gloria, recibe la alabanza y la adoración de todos nuestros corazones y bocas, Señor. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Ha sido breve, Señor, pero ha sido poderosa, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor. Permanece. Cuando el cielo y la tierra pasen, veremos, Señor, que los poderes deben cumplir lo que hay que cumplir, Señor, para que se cumpla tu palabra. Alabado sea tu maravilloso nombre. Podemos verlo con nuestros ojos, Señor, que todo debe suceder así. Vemos que tu venida está cerca y el rapto de tu novia, aleluya. Alabanza y gracias, gloria y adoración a tu nombre. Bendice con nosotros a todo tu pueblo, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas, en todos los pueblos, lenguas y naciones. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.